5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds, alerta.
Cielos.
Eso es para medicarte después, ¿sabes? No, o sea, sí, luego ya tienes que ir a tomar un Aquarius.
La sensación espacial.
Madre, eso bien. Se lo pusieron al portero de Eslovaquia ayer antes del primer.
Hoy hablamos de avistamientos, de esos contactos que ha tenido usted o su vecino, que da mucho la chapa con el asunto, ¿eh? Pues yo los he visto, bajaron, hablaron conmigo, está el cielo lleno de naves. Pues cosas que ocurren. 950-6006... 950-6006. Ahora te preguntaré, Goyo, porque si baja un marciano, estoy seguro de que el timbre que tocaría sería el tuyo. Eso
es
no
muy
tengo
probable.
Ninguna duda.
Es muy
o sea, que, bueno. Pilar, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pilar. Buenos
Enhorabuena
días.
Por el programa.
Muchas gracias. ¿Sus experiencias, Pilar?
Mis experiencias. Bueno, pues yo fui en el año 88, soy de Requena, íbamos por una carreterita pequeña, veníamos del pueblo. Y de repente, pues apareció una luz enorme, muy grande, muy grande, muy grande, a la derecha de la carretera por donde íbamos. Pues nada, nos asustamos, nos quedamos así un poco, bueno, pues en shock. Empezamos a correr, mi hermana y yo con el coche, mi hijo pequeño detrás, y de repente llegamos a una altura y la luz la veíamos enorme, enorme, y fue cuestión de segundos, la luz subió al cielo, cuestión de segundos, y desapareció. Pero lo mejor es que antes de ayer veníamos mi hijo y yo también para el pueblo por el coche, y en una rotonda llegando aquí a Requena, pues le digo a mi hijo, mira, la luz aquella que vimos con tu hermano cuando era pequeño, enorme, una luz enorme. Mi hijo conducía, se fue directo para la luz, igual que fuimos para la luz, pues 3 o 4 minutos la luz hizo ¡fuaf! Y desapareció.
Qué barbaridad.
Fue impresionante.
Claro, es que esa zona además, esa zona, la zona de Requena es que es muy golosa para,
claro,
para esas cosas.
Al lado del extraterrestre.
No,
se dan
es
muchos
que
avistamientos sí. Allí, no es broma.
No, es que no es broma, yo te digo
y
que
también,
yo...
Y también, ¿sí? Donde vive, bueno, donde ha vivido durante muchos años María José, Albacete y
sí.
Los alrededores,
sí.
Ahí
sí,
ha habido...
Sí.
Un montón de avistamientos,
hombre. Sí, te digo yo, o sea, no es por presumir, pero
sí.
Yo
una tenéis
mañana,
experiencia.
Hombre, pues una mañana me levanté, chiquillo, daba mi cocina de entonces, la cocina de casa de mis padres, daba a Chinchilla de Monte Aragón, y oye, una luz que no había manera, era de noche, pero es que estábamos prácticamente cegatos en la cocina, porque es que era tanta la luz que entraba y no era imposible que fuese un aparato normal, o sea, allí había claro. Algo. Había, es que es una zona muy golosa, si yo lo entiendo. Yo claro. Siempre he dicho, sostengo, que cayó una nave allí y que, bueno, pues de ahí, de aquellos polvos estos lodos.
Se creó Albacete.
Exactamente, es que no quiero, o sea, yo no quiero... Hola, Daniel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, Daniel.
Bueno, pues yo más que una nave, no sé lo que era. Posiblemente sería una nave, pero súper inmensa. Era una pirámide invertida estática en el espacio. Eran los años aproximadamente 1970. No puedo decir si era el 69, el 71, no lo sé. Pero sí sé que era una inmensa pirámide invertida. Y digo lo de inmensa porque se veía a una altura enorme. Creo recordar que cuando ya se había puesto el sol a la nave aquella, o lo que fuera, le seguía dando el sol, brillaba y por eso se distinguían perfectamente las caras. Creo que era más que de 4 caras... como son las pirámides de Egipto, creo que era de 3, creo recordar. Y yo creo que no lo vi yo solo, claro, evidentemente lo vio muchísima gente. Lo que no sé si aquello trascendió en los medios de comunicación o no de la época, porque yo era un chico que tendría 11, 12 años, entonces no leía periódicos ni nada de eso, incluso creo que ni tenía televisión por entonces. Aparte, que en la televisión nunca salían estos temas porque intentaban ocultarlos por lo que fuera. Lo que sí sé que luego, años después, en un programa que había sobre estos temas por la noche en la radio, que lo dirigía Antonio José Ales,
sí, sí.
Hombre,
creo
claro,
que comentaron,
maravilloso.
Sí, creo que comentaron este tema, y que fueron unos aviones del ala no sé cuántos de Badajoz, de aviones de defensa, de reactores, sí, del Ejército del Aire, y que intentaron aproximarse al objeto, entre comillas, pero no pudieron, no por la velocidad que llevara ni nada, que estaba quieto, estaba estático, sino por la altura. Un avión no sé si puede subir, por decir algo, a 30.000 pies o 40.000 pies. Y esto estaba a lo mejor a 3, 4, 10 veces más, no lo sé.
Claro.
El caso es que lo recuerdo muy bien. Y otro comentario que quería hacer, pero esto es una opinión muy personal, que muchas veces se habla de extraterrestres y nunca se habla de intraterrestres. ¿Por qué tiene que ser que vengan por ahí de fuera, de otros mundos? Es posible, yo no digo que no. Pero yo creo que también es posible que pueda haber alguna civilización superior que esté escondida en el fondo de los océanos o de los polos, o vaya usted a saber dónde.
Pues no se descarta tampoco,
O que convivan entre nosotros.
Sí.
Hombre, a ver, es un poco inverosímil y teniendo el nivel de análisis y de investigación que tenemos ahora mismo, yo creo que pensar en una sociedad intraterrestre es un poco, pues bueno.
Eso está todo investigado, eso. Peliculero. Si hay alguno, ¿no?, entre nosotros, coño.
Yo, fíjate, yo soy muy escéptico con esto, y yo creo que cada uno de los avistamientos que ha habido tienen una explicación, ya sea científica, ya sea pues porque es un avión, como ha dicho el anterior oyente. Yo siempre creo que tienen una explicación muy sencilla. Lo que ocurre es que, claro, bueno, pues ves una luz enorme a las 2 de la mañana, cuando estás en tu casa del pueblo, pues claro, te crees que es un ovni que viene de, te crees que es ET.
Yo no digo que sean marcianos ni extraterrestres, no digo nada de eso. Ahora, lo que yo sí digo es que ha habido muchos casos de avistamientos y que es un misterio para todos, para la comunidad científica, para la comunidad militar y para la comunidad laica.
Y hay algunos sucesos y episodios que no se han explicado todavía. Los que se han visto inmersos profesionales muy serios, pilotos de bases, tanto de cazas como de aviones comerciales, es decir, que es gente que ha visto muchas cosas y no se han encontrado todavía explicaciones. De hecho, alguno de ellos, relacionado con la base aérea de Manises en Valencia, se le dio carpetazo y no está explicado. Y al piloto de uno de los cazas no se le dejó el tiempo suficiente como para encontrar respuesta a sus preguntas. Sí. O sea, que ahí
hay
historias
bizarras que hay alrededor del Área 51. Y si no me equivoco, yo no sé si en Estados Unidos estaban ahora obligados en el Congreso a revelar la mayoría de documentos.
Han desclasificado.
Han desclasificado.
Los han desclasificado. Hola, Javier, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Nada, yo llamo también desde la zona de Valencia.
¿Ves?
Y bueno, al final voy a insistir un poco porque es un poco una historia similar. Como por la mía, el tipo de Tejo, antes había hablado de una luz. Bueno, esa luz no es un caso excepcional. Esa luz hemos visto durante repetidas veces familiares. Todo empezó con un primo mío agricultor que se trabaja por la zona. Da igual desde el ángulo en que se vea, que siempre sale de la montaña. Se ve un segundo y es tremendamente extraño porque es como ves verla y desaparece. Yo la he visto mi hermano, la he visto mi primo, la he visto mi familia, la he visto mucha gente. Nos ha ocurrido repetidas veces, yendo con la moto, gente trabajando. Y yo además soy una persona, como uno de los conferenciantes ahí estaba comentando, además yo soy una persona cercana al mundo de la aviación y entre quien la cerca hay un aeródromo. Y yo les puedo asegurar que eso, desde luego, que no es ni un avión ni un dron, porque esa potencia de luz a esa altura, a esa distancia, es imposible, imposible.
¿Desde qué zona de Valencia, Javier, nos habla usted? ¿En qué zona dice
desde Requena también.
Desde Requena también, claro. Sí,
que también. Entonces, más de una vez, además, nos hemos llegado a plantear incluso llamar a gente que a lo mejor estemos interesados en el tema, porque han sido muchas y repetidas veces. Pero si me permiten una segunda vez, viniendo de Valencia a Requena, esto es que fue con mi hermano, una luz inmensa en el cielo, corrimos a todo lo que daba el coche y cuando llegamos a la zona, la luz hizo como si se metiera en la tierra, ¡fum! Pero tremendo, llegamos a la zona, en la zona no había nada, pero fue, ya no sé explicar, pero fue de película, entonces desde luego que aquí esta zona es un poco particular.
Bueno, hay zonas calientes, eso es sí, obvio. Sí. La zona del Levante, la zona, sí. Vuelvo a decir, de Tarifa, el Corto de Doñana también. Eso, sobre todo los años 70, años 80, que se veían bastante, había bastantes avistamientos, siempre eran por las mismas zonas.
Sí,
siempre,
pero no se extraña que ahora que hay tanta
no
calidad
noticia,
de imagen,
¿verdad?
Que ahora que tenemos móviles con tantos megapíxeles encima, en el bolsillo, que no aparezcan imágenes reveladoras, que sean exactas, que se vean bien, de algún tipo de luz, de aparato, porque todas las imágenes que vemos son de móviles moviéndose, cámaras antiguas, por lo menos las que he visto yo. No sé si habéis tenido acceso vosotros a imágenes más nítidas.
Hombre, también es cierto, Alberto, que la gente se ha vuelto más escéptica. Sí, y yo ahora mismo veo una luz y digo, pues será, vaya usted a saber, sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Ya encuentras explicación, pero en esos momentos no la encontrabas. Y verdaderamente había cosas muy fulgurantes, muy intensas, que la gente, oye, pues se hacía preguntas. Y esas preguntas muchas veces no se contestaban. No se comentaban siquiera. Y luego, oye, pues hablar de agricultores, la gente del campo mira si ve cosas.
Imagínate, claro.
Pues es que es tanto, y saben distinguir, por cierto.
Sobre todo
claro,
porque están en lugares donde no hay contaminación lumínica. Eso es muy importante. En las grandes ciudades, la luz eléctrica, no nos permite ver el cielo con claridad, con nitidez. Cuando te sales ya al campo, ahí
ni las estrellas podemos ver, o sea que imagínate. Hola, Juan Luis, ¿cómo está?
Buenos días.
Buenos días, Juan Luis.
Enhorabuena por el programa y un fuerte saludo.
Muchas gracias. Su experiencia, vamos allí.
Sí, esto fue aproximadamente sobre el año 89-90. Soy radio aficionado y teníamos un grupo hecho de ufología. Uh-huh. Y entonces hicimos un seguimiento, esto fue en las arenas, en Getxo, en Vizcaya. Uh-huh. Unos puntos estratégicos por toda la costa. Y a eso de aproximadamente a las 1 de la mañana, pues la parte de Sopelana o por ahí, pues entonces nos pasaron un control de que efectivamente que se veía una cosa en el aire, una nave, algo que iba andando. Entonces llegó ahí enfrente de donde estaba y estuvo pues cuestión de como de un minuto así parado en el cielo, daba como vueltas, estaba estático y de repente pues una velocidad inmensa que desapareció. Esto lo vimos varias personas, ya digo.
Uh-huh. Claro. Y ese fue el episodio más comprometedor, Juan Luis, que tuvieron ustedes en ese grupo que se dedicaba a la ufología, ¿o tuvieron alguno más?
Después hemos tenido algún otro avistamiento, pero cosas menores. Ajá. Por ejemplo, no era como aquello fue, lo vimos todos los que estábamos además en ese grupo. O sea, empezaba desde la parte de toda la costa, digamos, hasta Santurce y esto, y lo vimos por todos los sitios por los que estábamos puestos.
Claro. 950-6006, hoy hablamos de avistamientos, de contactos, de experiencias, de luces inexplicables, de sucesos paranormales. 950-6006, si hubiese un rastreador para los ovnis...
Hombre,
¿verdad? Hombre, hombre.
Es que nos decía aquí, cómo, dónde y todo. ¿Por qué? Y no habría ninguna duda. Pero dudas hay, ¿eh? Empezamos a pensar, ¿cuál es el mejor seguro? ¿Cuál es la mejor hipoteca? ¿Fija o variable? Bueno, ahí está Rastreator, porque nos acompaña desde principio a fin para elegir los seguros de coche, hogar, salud, la hipoteca, como decíamos, la tarifa de teléfono, internet, y además todo lo que mejor se adapte a nosotros y sin pagar un euro de más, ¿eh? Ahí estamos. Déjate ayudar por los expertos, que son ellos, los de Rastreator, para tomar buenas decisiones. Rastreator te ayuda. Rastreator.
Hola, Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo en el año 96, por ahí, iba con un camión por la altura de Estepa, por ahí, y salió una luz fosforescente, muy brillante, y aquello se perdió por el horizonte. Y estuvo aquello lo menos 2 o 3 minutos. Íbamos por la emisora, los camioneros, todos hablando, y aquello que lo vimos y la emisora se paró. Y ya hasta que no llegué a Sevilla, la emisora no volvió a hablar a nadie. Y yo como que digo, o voy durmiendo o estoy tonto del todo. Y dije, no estás tonto, yo también lo he visto, pero ya no comentamos ninguno, ni nada. Todos nos quedamos callados. Aquello es una cosa muy rara.
Claro, estaban ustedes impresionados. Juan, me imagino que en el camión habrá visto, no sé si es la única vez que ha visto usted una luz de esas características, pero igual en el camión que ustedes trabajan por la noche y demás, pues vaya usted a saber.
Cosas raras por la noche, eso. Luego otra vez, pero yo ya no estaba con el camión, vi una cosa muy rara, pero que tiene una explicación. vimos, íbamos en el autobús y vimos una luz a las 5 de la mañana o a las 5 y media y era en mitad de un monte. ¿Qué pasará aquello? ¿Qué será? ¿Qué será? Y luego tuve una explicación. Había un hombre que había perdido el ganado y estaba para calentarse. Pero aquello, desde lejos, pues era una lumbre.
Claro, era una lumbre. Era diferente, sí, pero la primera que nos ha contado, desde luego.
Esa.
Claro. Yo ya le digo, aquello nos dejó impresionados, claro, a todos. La emisora, a las 3 de la mañana, muchos camioneros. Aquello entonces se movía mucho camionero y la emisora no paraba. Y de golpe y porrazo aquello se cayó todo el mundo y allí no habló nadie, lo menos una hora sin que hablase nadie ni nada. Y yo comenté, digo, ¿estoy dormido o voy a tontado esto? Y no está dormido, yo también lo he visto, comentó otro compañero. Y ninguno volvimos a hablar más nada de aquello ni nada. Aquello nos dejó
impresionados, vaya, claro.
Impresionados.
Sí, es que esa zona de estepa también, ¿eh? También llama.
También es caliente, sí.
Sí, 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 para esas cosas también es. La urbanización de Goyo también, porque como está más allá.
Sí,
sí. No, la urbanización de Goyo es de donde despegan. No. La urbanización de Goyo es de donde despegan las naves.
Tiene el garaje allí.
He visto más de una luz.
Ah, sí, claro. Goyo, por favor.
Sobre todo he tenido experiencias extrasensoriales.
Ojo. Bueno.
De señales que me venían del espacio. No hace falta ver una luz o un objeto que se mueva. Tú lo puedes notar.
Ya.
Mirando a la cúpula celeste.
A la cúpula.
¿Y qué te decían?
No,
quítate
no me decían
esos
nada.
Pantalones y por
sentía
favor.
Sentía vibraciones. Eso de quítate esos pantalones.
No, lo digo porque.
Un extraterrestre
no,
con.
No, no lo digo por eso.
No sé, no entiendo.
No digo que la moda. No, la moda galáctica también tiene sus cánones, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto. Hombreras, al fin.
Claro.
Sí, claro, claro. Abanico grande de lo comía.
Para recibirlos hay que estar claro, preparado. Sí.
Hola, Julio, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
lo primero, agradeceros a todos que nos animéis las mañanas y más en una época tan difícil como esta. Y bueno, por contaros un poco de lo que hablabais, yo soy piloto comercial.
Mira.
Y quería compartir con todos los oyentes que hay veces que ves cosas y te pueden indicar algo extraño, pero mucha gente cuando ve algo que se para o que se mueve muy rápido piensa que necesariamente es un objeto extraño. Realmente la tecnología que tenemos, los que trabajamos y estamos en el aire, conocemos que hay muchos efectos visuales que realmente pueden tener una explicación. Aunque nosotros como pilotos incluso no la conozcamos, porque la tecnología avanza y es manejada por tanto por las economías como por los militares de unas maneras concretas en las que ni siquiera un piloto comercial que ejerce profesión puede saber qué es cada cosa. Pero sí hay cosas que te pueden decir que algo no es natural. Cuando el efecto de una luz, como han hablado varios oyentes antes, es extremadamente intenso, hay dimensiones de la intensidad de una luz que no pueden estar generados por una energía propia de la que nosotros manejamos. Cuando el efecto de aceleración es extremadamente rápido, hay oyentes que han dicho que la luz desaparecía y de una manera muy inmediata, sí podemos saber que hay efectos que no responden a la tecnología. Y yo como piloto en vuelo nunca he visto nada, pero yo en Galicia en unas vacaciones hace 4 años vi un objeto en el cielo junto con otras personas que con toda certeza no respondía a esta explicación de la tecnología que se dispone hoy, aquí y ahora. Entonces, sí que hay gente que ha vivido experiencias, ha visto cosas, como por ejemplo puedo dar fe, que yo lo he visto también, que no tienen una explicación. De ahí a que sea un objeto extraterrestre o de ahí a que sea una tecnología intraterrestre o extraterrestre, no podemos decir, pero sí que hay cosas que suceden y objetos que vemos que no responden a la tecnología que tenemos capacidad de gestionar hoy día, ni siquiera en los ámbitos militares o comerciales más poderosos.
Interesante el testimonio, interesantísimo.
Sí, sí, sí.
Además es que ellos están en contacto todo el tiempo con un montón de luces. O sea, claro. ¿Qué habrá visto un piloto comercial? Sí, exactamente, pero la explicación que nos ha dado es fabulosa. O sea, hay intensidades pues que no están descritas todavía.
Y velocidades.
Exactamente. Uh-huh. Nos queda tiempo para Mercedes. Hola, Mercedes, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo tuve una experiencia allá en el año 84, 85, no, quizás más, casi llegando a los 90, tendría yo unos 17 años, uh-huh, en la Puebla de los Infantes, en Sevilla. Uh-huh. Estábamos... La casa de mi abuelo era la última casa de una calle, detrás de la casa de mi abuelo ya solo había campo y enfrente había una nave de reparación de automóviles. estábamos en, era verano y lo típico de estar fuera de la casa, hablando en las sillas de noche, y de pronto vimos detrás de la nave esta que cuento una bola. Es que me resulta un poco complicado contarlo, sí, porque parece que puedo estar un poco...
No se preocupe.
No,
señora, estamos ahí, ¿no?
Está usted entre personas.
Sí, no se preocupe.
Es que no lo he querido contar hasta que no fui mayor, porque no quería que me dijeran esta que le pasa. Era una bola en forma de huevo, uh-huh, más o menos de unos 6 metros, que pasó por nuestras cabezas a una altura de unos 3 metros de nuestras cabezas, con unas lucecitas. Sé que es un poquito fuerte de contar, ¿no? Pero
no se preocupe, Mercedes, porque, oye, es que esas cosas que uno ve...
Sí. Un huevo sideral. Pues,
claro, pues un huevo con luces. Claro.
Y no será ni el primero ni el último testimonio.
Pues
o
sea,
no.
Que... no.
Exactamente. No. Para estas cosas no hay que tener temor, ni mucho menos. Fíjense, nosotros tenemos a Diego González en el programa. Y,
es un extraterrestre.
Exactamente.
Seguro.
Pues si hay vida, si ya están entre nosotros, también
los
están
ha matado
en este
hoy. Los ha matado hoy.
Los ha comido.
Sí.
O sea, ¿qué quieren que les diga?
Sí.
Curaos de espanto.
Sí.